El orgasmo tiene un título un poquito más largo, podemos si lo dejamos así cuando lo subamos a notogrenada.uy, que es con signos de interrogación. Se alcanza, se tiene, se llega. Bueno, ahí vamos, Male, con esta columna.
Bueno, sí, un poco es como un latiguillo o una coda de la columna anterior donde hablábamos de eyaculación precoz. Para un poco surgió la diferencia entre orgasmo y eyaculación. Y dije, bueno, capaz que está bueno profundizar un poco más en el orgasmo como fenómeno biológico, como fenómeno de la respuesta sexual, tanto en varones como en mujeres. Y lo de se alcanza, se llega, se tiene, es por la cantidad de eufemismos o de formas. Y gracias al presidente Milei, ahora también podemos hablar de algunas que no son tan poéticas, como decir si se alcanza el orgasmo, si se tiene un orgasmo o si se llega al orgasmo. Pero lo que sí capaz que podemos aclarar, o por lo menos hay un acuerdo en que el orgasmo es el punto máximo de la excitación sexual. En general está descrito como una sensación placentera que ocurre fundamentalmente en el cerebro y que se acompaña de fenómenos físicos como, por ejemplo, las contracciones musculares intermitentes. Estas contracciones musculares intermitentes, por ejemplo, en el caso de la mujer, hace que se estreche el tercio externo de la vagina. Esto es conocido como la plataforma orgásmica que describieron Masters y Johnson en sus trabajos a mediados del siglo XX. Okay. Y en algunos estudios también se describen contracciones uterinas en el momento del orgasmo y en general asociado a una sensación de mayor placer cuando efectivamente se objetivan estas contracciones a nivel del útero. Bien. Después, a nivel encefálico, dijimos que el orgasmo es fundamentalmente un proceso que ocurre en el cerebro, tanto en varones como en mujeres. Lo que se vio a través de estudios imagenológicos es que a medida que va aumentando la excitación sexual, se activan regiones de la corteza frontal, de la amígdala, de los ganglios basales y de la ínsula, y que alcanzar el orgasmo además se añade la activación del hipotálamo, el hipocampo y el cerebelo. O sea que hay una activación generalizada de ese cerebro en ese momento. Es un fenómeno realmente interesantísimo de estudiar a nivel fisiológico. Después participan neurotransmisores, fundamentalmente la oxitocina y la prolactina, y también algunos otros como la acetilcolina, el óxido nítrico, la serotonina y la dopamina. También ya hemos hablado tantas veces de la dopamina como esa hormona que se secreta a través del circuito de recompensa. Después, otros fenómenos que se describen son rigidez corporal transitoria, aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, de la presión arterial y dilatación de las pupilas. Todos estos fenómenos son fenómenos espontáneos, involuntarios, que nosotros no tenemos control sobre ellos. Después pueden haber un montón de manifestaciones más o menos elocuentes, más o menos espontáneas, más o menos performáticas. Capaz recordar la escena de Meg Ryan en cuando Harry conoció a Sally, película del año 89, donde ella interpretaba físicamente de una manera muy elocuente un orgasmo fingido en ese momento. Todo esto otro que yo estoy describiendo a nivel desde la dilatación de las pupilas, el aumento de la frecuencia cardíaca, arterial, bueno, son fenómenos que suceden de manera autónoma e involuntaria que nosotros no vamos a poder controlar ni simular.
Bien. Eso no lo pudo hacer Meg
Ryan.
Mejor actriz que sea.
por más acto performático, claro, que parecía ser, todos estos fenómenos neurovegetativos seguro que no los pudo hacer. Después, lo otro que sabemos es que hay cambios psíquicos y sensaciones de gran variabilidad en las personas y circunstancias. O sea, que no van a ser de repente lo mismo a nivel sensorial o emocional. Capaz que la misma respuesta orgásmica es distinta hasta para las mismas personas o integrantes de la pareja. Las sensaciones que están descritas, si bien están centradas a nivel de los genitales, suelen extenderse a otras partes del cuerpo, se producen alteraciones de la percepción sensorial, se eleva el umbral del dolor, incluso puede acompañarse de emociones diversas como la risa o el llanto. El llanto, diferenciarlo de lo que se conoce como la disforia poscoital, que es una sensación de profunda tristeza o desasosiego vinculada al acto sexual, no solo en relaciones sexuales, sino que a veces se puede dar después de la masturbación. Eso es un fenómeno que no es muy frecuente, está vinculado a veces a algún trastorno de la personalidad o alguna situación restrictiva alrededor de la personalidad. Ajá. Yo acá estoy hablando
¿eso
de
cómo se llama? Disforia
poscoital.
Eso es un bajón.
Como una tristeza o una sensación de malestar vinculado al haber.
Pero ahora no estás hablando de eso.
Estoy hablando de risa o llanto como una emoción profunda que viene
a.
Un llanto de como si yo te dijera de una emoción.
Bien,
exactamente.
Sí, sí.
O que por lo pronto que dispara o toca alguna fibra que nos hace ponernos más sensibles o emotivos.
Bien.
O sea que la experiencia orgásmica implica una alteración característica del estado de conciencia que está descrita como una desconexión temporal con la realidad, que incluso puede llegar en algunos casos a la pérdida fugaz de conocimiento. O sea que un pequeño apagón ahí. Bueno. Por eso se le conoce como el appetit mort, es un concepto que fue acuñado por un filósofo francés en el siglo XVIII.
La pequeña muerte.
Por esto, porque puede haber una pequeña desconexión con una alteración tal de la conciencia que es comparable a una pequeña muerte. Se describen también orgasmos durante el sueño, también conocidos como sueños húmedos, los cuales no necesariamente se están vinculados a sueños eróticos. Capaz que este tipo de orgasmos están más asociados a la pubertad de los varones, pero que pueden ser experimentados también en varones adultos y en mujeres. Y el orgasmo puede ser respuesta a estímulos genitales y no genitales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es una respuesta al estímulo directo del área genital debido a que son zonas ampliamente inervadas. Todos vamos a tener un umbral de estímulo necesario para disparar el orgasmo y este es variable.
Como el del dolor.
Exactamente. Capaz que algunas personas fácilmente pueden llegar al orgasmo con que les estimulen determinada zona erógena, o algunos necesitan más estímulos, o incluso saber que la intensidad del orgasmo va a depender del individuo y del contexto. Por eso es fácilmente podemos entender que hay orgasmos más intensos que otros. Capaz que algún orgasmo es más florido, tiene más fuegos artificiales y va a depender, por ejemplo, de qué.
En el contexto, la situación.
Totalmente. Si estoy en un estado de mayor relajación, si estoy atravesando un buen momento desde lo personal, si en el estímulo, además de las zonas genitales, se estimuló otra parte del cuerpo, eso es lo que va a darle más o menos riqueza al orgasmo. También hay algunas circunstancias que se asocian a orgasmo menos intenso que pueden ser corregibles. Hemos hablado más de una vez, por ejemplo, la fortaleza o la indemnidad del piso pélvico se relaciona con la calidad del orgasmo. Si tenemos un piso pélvico hipotónico, es probable que tengamos un orgasmo quizás menos intenso. Sin embargo, si tenemos un piso pélvico entrenado, podemos tener una mejor calidad del orgasmo. Algunas circunstancias o algunas patologías crónicas o determinados fármacos también nos pueden alterar la calidad del orgasmo. Eso está bueno aclarar porque...
Sí, el alcohol.
Bueno,
para un lado o para el otro.
Sí, cualquier depresor
para
del sistema nervioso.
O para depresor,
exacto,
sí.
Sabemos o ya hemos hablado, esto es un fenómeno fundamentalmente encefálico, por lo tanto, cualquier cosa que me deprima mi sistema nervioso me puede alterar la calidad de su orgasmo.
Bien.
Bueno, y ahora sí nos metemos.
Bueno, tranquilo. Orgasmo y emisión de fluido, porque acá hay mucho para aprender también, ¿eh? Me imagino que.
Es biología.
Sí.
Exactamente.
Vos que tratás con personas adultas, ¿no? Medicina sexual, muchas veces hablando de esta, hay gente que te puede decir, no tiene ni idea.
Sobre todo a nivel de lo que sucede de la respuesta sexual femenina, muchísima gente
no tiene.
No
tengo idea.
¿No? Porque
y tienen 30, 40 años.
Capaz 30, 40 años capaz que nunca escucharon hablar de esto o pensaban que era algo que solamente ocurría en los varones porque es más fácil objetivar la emisión de fluidos en el orgasmo masculino que en el orgasmo de la mujer. Pero sí hay que explicar que, por ejemplo, en el varón justamente las contracciones de este músculo del piso pélvico junto con el peristaltismo de la uretra va a dar lugar a la eyaculación. Como dijimos, son procesos que son asociados, pero no significan lo mismo. Y que en las mujeres también puede haber...
Hicieron, ahí la biología estuvo bien. Le hizo sencillo para nosotros los varones. Porque el de la mujer no lo entenderíamos. No lo hubiéramos entendido. La diversidad de fluidos no lo hubiéramos entendido.
También hay una cuestión que en el caso del varón hay como se entiende un poco más la finalidad de esta emisión de los fluidos
también,
porque
todo sencillo.
Claro, tiene
todo
una función y justamente hay que sacar estos espermatozoides con un fin, bueno, lo hacemos durante el orgasmo.
Bien, perfecto.
En el caso de la mujer no es así, no hay una vinculación directa, seríamos muchos menos en el mundo si la reproducción dependiera del orgasmo femenino. Pero en realidad sí se pueden emitir fluidos en el orgasmo de la mujer o en la respuesta sexual femenina.
Bien.
En general se describen tres tipos de fluidos en el orgasmo, que son la lubricación vaginal, que la lubricación hay que decirlo que no solo ocurre en el orgasmo es mayor, pero ya empieza en la etapa de la excitación. Lo que también se describe la eyaculación femenina, y lo otro que se describe es el squirt. Son fluidos y son procesos diferentes y normales, pero no son constantes. O sea, que significa que los tres son normales, son frecuentes o no, que puede estar en algunas mujeres y algunas no. O sea, no todas las mujeres emiten estos
hay
tres tipos.
Hay un montón de combinaciones posibles,
exacto,
digamos, ¿no?
Exacto. Es menos frecuente eso en el varón. Yo cuando les hablé en la columna pasada de que pueda ocurrir un orgasmo sin eyaculación, son determinadas circunstancias, no son de los más frecuentes en general, pueden estar asociados a algunas patologías o algunos fármacos. En el caso de la mujer no es tan así. O sea, puede suceder
orgasmo sin eyaculación,
una respuesta sexual absolutamente normal y que no esté presente alguno de estas tres sustancias o fluidos.
Lubricación vaginal, eyaculación femenina o el squirt, que ahora vas a explicar.
Ahí está. La lubricación vaginal es un fenómeno vascular, en realidad. Es un trasudado que se filtra a través de las paredes vaginales, producto de la tapa de vaso congestión pélvica durante la fase de excitación. O sea, sería lo comparable a la erección en la respuesta sexual masculina. Okay. Hay excitación, hay vasocongestión, más llegada de sangre a nivel de los vasos sanguíneos que están en la pelvis, y eso provoca un fenómeno de trasudado que hace que se filtre líquido a través de las paredes de la vagina. Existen además varios factores que pueden inhibir la lubricación vaginal, como son los fármacos, como los anticonceptivos, son de los que más de repente las personas pueden entender que disminuye la lubricación, la lactancia, el climaterio, o sea, cuando bajan los estrógenos tenemos menos lubricación, por eso siempre es importante en estos casos, cuando hay una alteración de la lubricación, la recomendación de usar un lubricante de base acuosa, porque nos puede favorecer o resolver muchísimo un problema con mi respuesta sexual si yo simplemente agrego un lubricante artificial.
Bien.
Siguiente. La eyaculación femenina es una...
No me parece interesante eso, sino sí, verlo como un problema.
¿Lo de la lubricación?
Claro.
Claro.
Como una solución a un momento, una
Hay una solución que se puede hacer y en general muchísimas veces pasa que hay una persona que empieza a tener un problema con la lubricación y de repente deja pasar un tiempo y eso puede volverse un problema. Porque si yo tengo menos lubricación, una de las cosas que puedo tener es dolor con la penetración, en el caso de que sea una relación heterosexual. El dolor con la penetración indefectiblemente me puede hacer que me cueste más llegar al orgasmo e incluso puede hacer que yo pierda el interés en ese encuentro sexual.
Okay.
Algo que se podría haber resuelto de repente o por lo menos disminuido el distrés en esa persona si yo agrego un lubricante cuando, por ejemplo, sé que estoy en etapa de lactancia o sé que estoy entrando en la perimenopausia y voy a tener menos lubricación, agrego el lubricante base acuosa para las prácticas sexuales, además de la hidratación que recomendamos. ¿No?
Eyaculación femenina.
Eyaculación femenina es una secreción escasa, o sea, es muy poquita de líquido espeso y blanquecino que se expulsa por glándulas parauretrales, o sea, que están a los costados de la uretra, que se llaman glándulas de Skene. También se les dice próstata femenina a estas glándulas. Esta secreción, que es la eyaculación femenina, incluso contiene el antígeno prostático específico, el PSA, que se dosifica en los varones para ver el estado de la próstata. Bueno, esta secreción tiene ese mismo antígeno, por eso se le dice próstata femenino a las glándulas de Skene.
Tiene sentido.
Tiene sentido. La eyaculación femenina, en realidad, se encuentra documentada en numerosas investigaciones, pero la función todavía sigue siendo discutida. O sea, no hay mucho consenso de cuál sería la finalidad de esta secreción. En algunos trabajos lo que se plantea es que brinda protección antimicrobiana contra las infecciones del tracto urinario asociadas a las relaciones sexuales.
Es interesante que no se sepa exactamente.
No se sabe.
No tiene que aparecer siempre esta eyaculación femenina en un orgasmo.
No tiene por qué. Además, como les dije, es una secreción que es bastante escasa, que a veces las mujeres lo único que reportan es sensación de mayor humedad cuando tienen el orgasmo, que se mezcla con la lubricación vaginal, o en el caso de que haya un lubricante base acuosa, también se mezcla con eso.
Esto es lo que decías antes, que es más difícil de objetivar.
Mucho más difícil, claro, y además como es mucho menos cantidad de lo que de repente pensamos en la eyaculación masculina, que el volumen es más o menos lo que sería una cucharadita de té, en el caso de la eyaculación femenina es mucho menos, es más difícil de darme cuenta si tuve o no una eyaculación femenina.
Bueno, y después viene lo que el porno, como tantas otras cosas, ha llevado al ridículo.
Exacto.
Squirt, te explico el un poco
squirt. Ya de pique la palabra tiene una cuestión ahí media que a mí no me termina
como de
convencer.
No,
totalmente.
Claro, sí.
Además se empieza a usar el verbo squirtear.
Es SQUIRT y no lo busquen porque es el santo botón. Porque le va a aparecer cualquier cosa.
Sí, su algoritmo los puede llevar a lugares.
A no ser que sea la IA y le pidan que le dé información directamente. No lo busquen así en redes.
O búsquenlo en algún sitio, en PubMed o en Open Evidence, pero no lo busquen en el mundo.
¿Por qué? Porque
eso está muy asociado.
Pero se ha llevado al ridículo, ¿no?
Se ha ridiculizado, se ha magnificado, se ha generado una idea. El squirt en realidad es una expulsión a través de la uretra también de un líquido más claro que lo que es la eyaculación femenina, que contiene lo mismo que esta secreción de las glándulas parauretrales, o sea, sería la eyaculación femenina sumada a concentraciones que tienen. Lo que se vio es urea, ácido úrico y creatinina, o sea, que viene de la vejiga. Podríamos decir que el squirting es una liberación de una orina diluida fruto de una relajación muscular, ¿no? Entonces, en realidad, ese líquido podría es mezclado parte de lo que contiene la orina con la eyaculación femenina. Lo que se vincula o lo que tratan de ridiculizar es como que fuera un fenómeno vinculado a un orgasmo más intenso o más placentero, cuando eso en realidad no es así, no es tal. No hay una cuestión de que si tuviste un orgasmo absolutamente espectacular, sí o sí hay squirting o viceversa. Lo que sí es lo que hablábamos, en realidad el porno se ha encargado de ridiculizar esto y de generar, no solo el porno, yo creo que la primera vez que vi hablar del squirting fue en Sex and the City. Hay una escena entre Samantha Jones y Sonia Braga, que era eso, objetivando una escena como un orgasmo expulsado a través de la vagina con una eyaculación o con una secreción aparatosa que ha hecho.
No, pero en este caso, entonces, por la descripción que vos haces, estaríamos hablando de algo que podría constituir una silver shower.
Puede ser.
Es orina diluida.
Es orina diluida, exacto. En vez de una golden shower, una silver.
Es una silver shower.
Sí. Es verdad. Bueno, sí, no es otra cosa que una orina diluida sumado a lo que se secreta por las glándulas parauretrales, o sea que no estrictamente no es orina pura y exclusivamente, pero sí contiene parte de orina porque sale de la vejiga.
Por una relajación extrema.
Exactamente. ¿Ah? Entonces, lo que tenemos que aclarar es esto, que tanto la eyaculación femenina como el squirt son los dos expulsados por la uretra, pero que no se originan de las mismas estructuras. Y que para diferenciar ambos procesos, recordemos que la eyaculación es menos cantidad, de aspecto más blanco y espeso, y el squirt es más cantidad, más líquida y más transparente. Y que la eyaculación femenina, como les dije antes, puede ser más difícil de diferenciar porque se mezcla en general con la lubricación, lo que en general las mujeres describen es un aumento de la sensación de humedad.
Bien, ahí está la descripción de esos tres fluidos en el orgasmo femenino, que Male también manejaba las combinaciones. No tiene que aparecer, a veces no aparece ninguno.
No aparece ninguno.
Se aplica el malambismo. A veces todos.
Incorporen eso.
No, ninguno de los tres está directamente vinculado a la sensación orgásmica más o menos placentera. Puede haber orgasmo recontra placentero sin lubricación vaginal, sin squirting y sin eyaculación. De la misma manera que puede haber orgasmo en el varón sin erección, también puede suceder lo mismo acá, de no tener una lubricación adecuada. Todos estos escenarios fisiológicos donde puede haber menos lubricación puede no afectar en lo más mínimo la calidad del orgasmo.
No toquen nada.
Escaramuza cumple 10 y entre todos los que participen de nuestro aniversario, sorteamos un viaje literario a Madrid que incluye pasajes y 7 noches para 2 personas. Bases y condiciones en escaramuza.com.uy.
Y en esta columna de Male Amarillo sobre el orgasmo, obviamente tenemos que ir al periodo refractario, es un término técnico.
Sí, periodo refractario de resolución, es ese periodo en el cual el cuerpo básicamente vuelve
Me durmió el tarado. No, o una cosa así, se puede calificar.
Okay. Sorpresa, es sorpresa y estupor.
Es cuando hay que reenganchar.
La mujer, no el hombre de
no,
sí mismo.
No, claro, no, hay no, que no. contextualizar.
No soy Milei.
Este tarado.
Claro.
Sí, no era una sinécdoque.
No
era una autorreferencia.
No era autorreferencia.
Pero sí se duerme el tarado.
No, y eso que tengo matrimonios algo más arriba, un montón, pero no era un chiste así de referencia, ¿no? De despertar el tarado, sino era una mujer que dice, se durmió el tarado.
Perfecto, gracias por la aclaración.
Me gustó porque si
igual
no,
la imagen quedó,
Si no, Romarín.
Quedó.
Bueno, se duermen ambas partes, en general al tarado cuesta más despertarlo si queremos reenganchar. Claro, sí. Lo que hablamos ya más de una vez es que el periodo refractario de resolución es esta etapa en el cual el cuerpo vuelve al estado previo a la respuesta sexual, en el cual, por ejemplo, los varones quedan fisiológicamente impedidos de tener una nueva erección o una nueva eyaculación. Las mujeres, en cambio, tienen un periodo refractario que es o más corto o que no es absoluto, por lo que si quisieran podrían despertar una nueva respuesta sexual y tener un nuevo orgasmo. Por eso la idea esta...
No, pero vos estás despertando al de al lado, que está
claro,
dormido.
Bueno, sí, pero podés hacer otras cosas. Sí. Podés dejarlo durmiendo.
Y ya tenemos varias columnas al respecto.
Hay material.
Dejalo dormido que mejor.
Dejalo dormido que no moleste, decís. Sí,
exactamente. Bueno,
cuestión mejor. Esto de que se usa mucho esta explicación.
Pero esto es biológico, ¿no?
Es biológico,
es
exactamente. Sí, lo describieron Masters y Johnson, la gráfica es muy clara donde se explica que las mujeres no tienen este periodo refractario absoluto como tienen los varones o que es más corto y que podrían, si quisieran, tener un nuevo orgasmo. Por esto la idea de que las mujeres son potencialmente multiorgásmicas, que yo siempre digo que hay que usar con cautela. tutela ese término, porque habiendo un porcentaje tan alto de mujeres con trastorno del orgasmo, decirles que somos todas potencialmente multiorgásmicas puede ser un tanto cruel. Entonces, porque puede podemos tener una respuesta sexual muy entrenada y poder hacer este tipo de prácticas y tener más de un orgasmo en un encuentro sexual, o puede a veces ser algo realmente difícil de lograr, de conseguir. Entonces, simplemente la aclaración es esa, que el periodo refractario en el varón es él queda realmente fisiológicamente inhabilitado por una nueva respuesta sexual. En el caso de la mujer no es tan así, pueden, si quisieran, tener un nuevo orgasmo.
Bien, algunos mitos sobre el orgasmo, ¿no?
Algunos mitos, exactamente. Bueno, primero, el que nos hizo Sigmund Freud a principios del siglo XX, donde se decía que las mujeres debían alcanzar el orgasmo únicamente con la penetración. Esto de hablar del orgasmo maduro, en contraposición con el orgasmo infantil que decía Freud, que era a través de la estimulación externa del clítoris, o hablar de un orgasmo vaginal o un orgasmo clitoridiano. Ya se sabe que todos los orgasmos en el caso de la mujer son clitoridianos, no importa desde dónde estimulamos ese clítoris.
Cachetazo anacrónico a Freud.
Cachetazo anacrónico ya desde Kinsey, sí. Se sabía que la mayoría de las mujeres alcanzaban el orgasmo con el estímulo externo del clítoris y no solamente con la penetración. De hecho, la penetración por sí sola es una técnica bastante poco facilitadora orgasmos.
Es como al revés.
Anatómicamente desafiante.
Claro, no al revés, pero va por otro lado.
Va por otro lado, exacto.
Lo que decía Freud, vale decirlo, que finales de década del 50.
Sí, sí. Bien. No, menos. Principio del siglo XX.
Sí, sí. Al final de que el 50 le dieron vuelta.
Kinsey ya, en los años 50, ya tenía esto documentado.
No, que no es nuevo esto de contrastarlo.
Al contrario. Ya tenemos abundantes. Sin embargo, sigue habiendo cierta idea de que la penetración sería la manera correcta de tener un orgasmo.
Otro mito.
Siguiente, que las parejas deberían llegar al orgasmo en simultáneo, también producto por un poco la industria del porno, pero también las películas, las comedias románticas y un montón de escenarios donde el orgasmo en simultáneo parecería ser la cosa más maravillosa del mundo.
La idealización romántica de la sexualidad.
Total. Lo más frecuente es que suceda al revés, y que no sea en simultáneo, sino en tándem. Primero uno, después el otro, que se turnen para centrarse plenamente en el placer sexual del otro. Lejos de ser algo negativo, es positivo y puede resultar más placentero. El otro mito es asociar al buen sexo que siempre tiene que terminar en orgasmo. Ajá. El orgasmo, no le voy a sacar valor, no me voy a poner en este lugar de no importa si no hay orgasmo. No, el orgasmo es precioso y todo el mundo se merece un buen orgasmo en una práctica sexual. Sin embargo, el placer sexual es mucho más que el orgasmo, ¿no? Abarca sensaciones de disfrute, de satisfacción y conexión durante las experiencias sexuales, que pueden o no incluir orgasmo. También está bueno
decir...
está
bien, porque vos tenés mucho consultorio arriba y a veces se genera una frustración.
Claro.
Y todo un problema de arrastre.
Si me pongo la meta en el orgasmo y no sucede, o me lleva tiempo, o por alguna circunstancia fisiológica o biológica me está siendo difícil alcanzar un orgasmo, eso no significa que yo no pueda tener una vida sexual placentera. Okay. Incluso hablar de salud sexual en términos de placer en vez de rendimiento puede ser bastante más justo, de repente, con personas que puedan tener alguna discapacidad o patología que les resulte difícil alcanzar un orgasmo, pero que puedan tener una vida sexual placentera.
Último.
Para cerrar.
Esta columna de orgasmo de Malemarich.
Voy a citar a una escritora peruana que conocí gracias a Emiliano, que es Gabriela Wiener, un libro que se llama Sexografías. Hay un capítulo que se llama Orgasmo que llora. Ella está hablando de una escena de una película de Halle Berry y Billy Bob Thornton que se llama Monster's Ball, donde ella llora profundamente después de un encuentro sexual. No una disforia poscoital, sino en esto de este llanto
descarga
emotivo,
emocional.
Una descarga emocional muy fuerte. Y ella dice lo siguiente. La idea del llanto asociado al sexo. Las lágrimas que más me han intrigado son las que han brotado en los segundos finales del orgasmo y en el periodo refractario. Cuando ahí, en el preciso instante en que se escapa todo, en que te liberas del peso y te mueres pequeñamente, en que te corres, o te vas, o te vienes, y una descarga incontrolable de tensión sexual llena de oxitocina, prolactina y endorfinas, te recuerda que estás jodidamente viva. También, en ese momento, te pones a llorar. Es un llanto involuntario, inesperado, desconcertante.
No toquen nada.
Con Montecable tenés todo. Entretenimiento e internet en una sola factura. Instalación sin costo y cobertura total. Contratalo llamando al 2-909-0000 o en montecable.com.
otra mujer. Mejor quedarnos en la cama. Tú me haces sentir bien.
Música de cierre de esta columna sobre el orgasmo de Male Amarillo.
Orgasmo para dos, de Mon Laferte, del año 2013.
¿Algún mensaje para la columna de Male?
Sí, por las dudas leo todo sin nombre, por si acaso alguno no quisiera identificarse. Acá alguien dice, lo complejo de la sexualidad es que necesitamos conocer...
¿Tabú el sexo?
No, pero bueno, capaz que perfecto. Alguien preferiría dejarlo en su núcleo íntimo. Bueno,
yo le diría todo, nombre, apellido...
Bueno, en el lugar de trabajo.
¿Qué tiene en la foto?
Decía esta oyente, lo complejo de la sexualidad es que necesitamos conocer nuestro sentimiento y eso es en base a la práctica y a prestar atención a lo que surge de eso. Y sigue siendo la sexualidad algo muy vinculado a la pornografía. Y eso limita o nos encasilla en lo que deberíamos sentir o cómo deberíamos sentirlo.
Sí, nos condiciona un poco el lo que nos gusta o no. O sea, si pensamos que eso es la forma de relacionarse o que eso debería ser el placer sexual, capaz que nos estamos perdiendo de saber efectivamente qué es lo que nos gusta a cada uno.
Bien. Decía acá otro oyente, escupí el mate con que se me durmió ese tarado. Squirt de mate, dice.
Green shower.
Sí, no, es que fue un momento, Es un momento.
Tengo el hallazgo de que tenía doble sentido.
Claro.
Sin querer. Involuntario.
Agregaba, yo le quiero consultar a Male si puede ser que luego de tener una excitación demasiado splash, me gusta el término, puede que el suelo pélvico se afloje un poco al otro día y que tenga algún goteo al toser o estornudar. Si eso
no, bueno, ahí habría que ver si hay una incontinencia de esfuerzo o algo, pero sí puede pasar que por algún motivo haya una debilidad de piso pélvico que puede hacer que circunstancialmente haya algún tema de incontinencia. Pero bueno, habría que ver si eso es transitorio, vinculado de repente a una actividad muy intensa, o si después resuelve.
Bien. Y después alguien acá decía, gracias por estas columnas, ayudan un montón. Siempre pensé que estaba atrofiada. Me sacaron un montón de dudas.
¡Qué suerte!
Gracias, Male Amarillo, gracias por esta columna. Entonces, era un momento de contexto regional, presidencial, difícil, pero la sacaste adelante de la mejor manera.
Muchísimas gracias.
Gracias, Male.
No toquen nada.